ciudad.
Sur, 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 Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre, social, contra el poder, la radio sin Dios, sin amo, sin patrón ni patrocinio. Y estamos iniciando por acá una emisión en medio de una linda tormenta, de esas tormentas que después de estar todo el día en el sol uno agradece, porque refrescan la cabeza, refrescan la tierra, también la madre tierra recibe ese regalo de la lluvia. Y pues hoy es el 19 de marzo de 2020, ya el 2020. Este año para nuestra querida Que Huelga Radio ha sido pues un tiempo un poquito complicado para empezar con más regularidad sus emisiones normales. Ha habido algunos problemas técnicos, esa frase que nos ha acompañado durante los 20 años y más de La Que Huelga, porque en efecto la tecnología apropiada y la autogestión no siempre gozan de los mejores elementos técnicos, pero eso sí, son los elementos que nosotros conocemos y podemos llevar adelante sin depender de nadie. Así que, aunque haya tenido algunas dificultades nuestro sistema de transmisión, ahí sigue dando lata, sigue compartiendo con ustedes diferentes voces. Esta noche están ustedes escuchando la emisión Sálvese Quien Pueda, Las Crónicas de la Catástrofe, un programa que pues espera entrar ya en sintonía, poder trabajar de manera más coherente y más constante, para que ustedes también nos acompañen, puedan compartir sus voces. Y hablando de compartir, justamente queremos invitarles a que nos envíen sus voces, las compartan con todos y todas a través de nuestro teléfono 5513-1632-16, 5513-1632-16. Ahí está el teléfono de esta querida Que Huelga Radio. Para conectarnos a través del correo electrónico, tienen ustedes el correo quehuelga@quehuelga.net. Y pues ahí tenemos también en el teléfono las posibilidades del Telegram, del WhatsApp, del Gmail, sí, el Gmail también con escúchanos@gmail.com, y pues las redes sociales Facebook, Twitter con el identificador Que Huelga. Así que iniciamos esta emisión, un poquito todavía medio de prueba para irle metiendo candela a Las Crónicas de la Catástrofe. Y cómo no, si ahora tenemos una entre manos, ¿de qué otra cosa podríamos hablar esta noche si no es del famosísimo coronavirus COVID-19, este bichito que trae de cabeza al mundo y cómo no también al propio capitalismo, que lo ha puesto de frente con sus enormes contradicciones? Es un tema que da para muchísimo y que vamos a ir hablando a lo largo de varias emisiones. Hoy queremos iniciar con algunas cosas generales y, bueno, pues ponernos las pilas, ponernos ahí a reflexionar sobre este tema del coronavirus COVID-19. Y vamos a empezar con lo que probablemente muchos saben, pero que queremos que nos sirva de telón de fondo, y es pensar cómo está afectando el coronavirus en diferentes aspectos y de diferentes maneras en varias partes del mundo. Todos y todas sabemos que el coronavirus ha tenido, por lo menos hasta donde dicen quienes estudian el tema, el hogar, el punto de partida en China, donde pues se dice que por la coexistencia de especies de animales silvestres que naturalmente no están en los mismos hábitats, pero en los mercados de China donde se venden estas especies exóticas, pues ahí se juntan y crean este nuevo virus que provoca enfermedades sobre todo de las vías respiratorias y que tiene pues un contagio bastante, bastante elevado. Así que China como el origen de este virus, y de ahí empieza a viajar para varias partes del mundo. Fíjense ustedes que en varios lugares ustedes van a encontrar las estadísticas de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Aquí tenemos tres tipos de cifras que les queremos compartir y un mapa muy bonito. Todavía no tenemos la Que Huelga TV, deberíamos tenerla ya para compartirles este tipo de materiales. Es un mapa muy bonito que dibuja tres tipos de datos: el total de casos confirmados de personas infectadas con el COVID-19, el total de personas que fallecieron como resultado de dicha infección, de dicho contagio, y también el total de personas recuperadas después de haber estado pues sufriendo los estragos del COVID-19. Esto para el día de hoy, 19 de marzo de 2020. En este mapa nos dicen que hay un total de 243.919 casos confirmados. De ellos, el mayor número en China, con 81.189. Y fíjense la diferencia. Ustedes saben que China, pues ni siquiera podríamos hablar de que es un país, es un verdadero continente. China, con su enorme población, tiene 81.189 casos. E Italia, que es una pequeñísima parte de población respecto de China, tiene la enorme cifra de 41.035 casos. A Italia le sigue Irán en tercer lugar con 18.407 casos. Enseguida España con 18.077 casos. Y el quinto sitio lo ocupa Alemania con 15.320. El otro gigante del mundo, Estados Unidos, por lo menos en términos económicos, Estados Unidos reporta 14.202 casos. Después Francia con 10.886 casos. Es decir, cuatro países europeos entre los siete primeros. Por supuesto, China encabezando. Y aquí quisiéramos ir pintando los dos escenarios que nos van a servir de referencia y que podríamos decir son los escenarios catastróficos: Italia y España, países con una población, pues frente a China, relativamente pequeña o bastante pequeña, y que sin embargo tienen una enorme cantidad de casos, particularmente Italia. Y con eso nos saltamos a la siguiente columna: el total de las personas fallecidas. La lista la encabeza Italia, fíjense ustedes, con la mitad de los casos prácticamente que China, pero tiene 3.045 personas fallecidas por las complicaciones del COVID-19. Seguido de China, después de Italia, sigue China con 3.132 muertos. Tercer lugar, Irán con 1.284 muertos. Cuarto lugar, España con 833 fallecimientos. Quinto, Francia con 243, sexto el Reino Unido con 137 muertos, 94 sigue Corea del Sur y 76 Holanda. Aquí la distribución también está bien, bien complicada, son sobre todo China e Italia, Italia y China, donde se concentran la mayor parte de estos 9.881 muertos. Y finalmente la tercera columna, el total de personas recuperadas, ya sobre las 243.000, casi 244.000 personas infectadas, se reporta que ya 85.701 personas han restablecido su salud, ya han logrado salir de el contagio de COVID-19. La mayor parte de ellos, la enorme mayoría, están en China, en la provincia de Hubei, con 58.381 personas recuperadas. Le sigue Irán, en segundo lugar, con 5.710 personas. Tercer lugar, Italia, con 4.440 personas recuperadas. Fíjense ustedes que aquí desglosaron, separaron, no ponen el dato completo de China, sino solo de una de sus provincias, la provincia que fue el lugar de origen y de mayor difusión del COVID-19, pero ya después ponen otras tres o cuatro provincias chinas, donde también ha habido personas recuperadas por ahí. El mapa debería encargarse de hacer una suma para mostrarnos cuántos se han recuperado en China. Muy interesante el mapa porque están todas las infecciones, todas las personas que se han infectado, todos los países que reportan infectados. El mapa de África se está comenzando a pintar con los circulitos de la infección por COVID-19, algo que resultó atípico. También lugares donde hay muy pocas infecciones, como Rusia, ese gigante asiático, un verdadero continente, sin embargo tiene muy poquitas infecciones. Ahora justamente estábamos buscando cuántas infecciones reporta Rusia, porque en el mapa solo vemos el circulito y como no es de los primeros lugares, pues está ahí perdido entre los 200 y pico de países que forman el sistema interestatal en el mundo. Quizás si le pico a Rusia me va a decir. Sí, en efecto, tiene 199 casos confirmados, una muerte, 9 recuperados y todavía 189 casos activos. Pero para el continente que es Rusia, pues podríamos decir que no ha sido prácticamente afectada esa nación por el COVID-19. Bien, vamos a poner ahí en el Twitter la dirección de este mapa para que ustedes lo puedan consultar. Y vamos a invitarles a que pues le den ahí un poco de vueltas al tema. Es interesante pensar en cómo, dadas las conexiones que existen en el mundo contemporáneo, una pandemia puede pues crecer, desarrollarse tan rápido como esta que nos ha tocado vivir en 2020, 2019, 2020, y cómo puede pues dar como resultado una serie de problemas de todos los órdenes, no solo de salud. Solo para despedirnos del mapa, está reportando, estos son los datos del día de ayer, confirmados 118 casos en México, una persona fallecida, 4 recuperados y 113 activos. Ahí están las cifras de este mapa para México. Y no podría quedar mejor esta deliciosa voz fantasmal, cavernosa, fuerte de Meredith Monk para acompañar esta catástrofe de la que estamos hablando esta noche, COVID-19. Sí, pues hay que seguir hablando de ello. Estamos llegando, de acuerdo con el gobierno de México, a la zona de turbulencia donde el contagio va a empezar a saltar de manera cada vez más rápida y vamos a tener, se supone, bastantes personas infectadas, contagiadas de COVID-19. Y en este segundo cachito quisiéramos hablar de la situación el día de hoy. Hablábamos de los datos del día de ayer, 18 de marzo, los datos del 19 ya fueron dados a conocer. Supongo que también todos y todas sabemos que a las 7 de la noche hay un informe que va dando, pues ahora sí, el corte de lo que el gobierno ha juntado como datos sobre la infección de COVID-19 en México. Y hoy, siendo ya pues prácticamente, ay, ahora se me fue el reloj, pero en un segundo porque saltó mi... Sí, siendo ya 20 para las 9 de la noche, pues ya tenemos esas cifras actualizadas al día de hoy, que empieza a verse un aceleramiento en los contagios. Tenemos por acá las cifras que dieron por parte de los voceros de la Secretaría de Salud el día de hoy, 19 de marzo. Una defunción sospechosa por coronavirus, con lo cual llegaríamos a 2 defunciones producidas por el coronavirus. 164 casos confirmados, 488 casos sospechosos, 921 casos negativos y 3 recuperados. Esto está afectando más a los hombres que a las mujeres. 64% de los infectados son hombres. Y del total de casos que ha registrado la Secretaría de Salud, 90% son ambulatorios y solo 10% han requerido ir al hospital. La edad que tienen como promedio es de 42 años, eso pues no dice nada. En realidad es bastante, bastante móvil esa afectación. Afecta a personas de todas las edades. Y también tenemos algunas cifras sobre la distribución de los casos de coronavirus por estado. Eso también hay que decirlo. A veces hablamos de un país, pero igual que pasa en el caso de China, hay estados que casi no están afectados y otros donde las cifras de coronavirus se concentran. Esto es del día de ayer, no obtuvimos ahorita rápidamente las cifras actualizadas para el día de hoy, pero bueno, aquí lo que importa es más cómo se distribuyen. Seguramente las nuevas cifras van a ser más o menos similares. Fíjense ustedes, por supuesto, encabezando esta lista está la Ciudad Monstruo. Ciudad Monstruo tiene 24 casos confirmados y 80 casos sospechosos. Es aquí donde murió el primer paciente por complicaciones derivadas del virus COVID-19. En el segundo lugar tenemos al estado de Nuevo León con 19 casos confirmados y 8 sospechosos. Después, el corazón económico de México, el estado de México, con 10 casos confirmados, 41 sospechosos, y es ahí donde se produjo la muerte que se sospecha está ligada al coronavirus, pero pues no ha sido confirmado. Esperamos que mañana ya eso se pueda dar a conocer. Le siguen en esta lista Puebla con 9 casos confirmados, después Yucatán con 8, Querétaro con 7, Jalisco con 6, Quintana Roo con 6, Guanajuato con 4, San Luis Potosí con 3, lo mismo que Durango, Baja California, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Oaxaca con 2. Y después con 1 están Chiapas, Tabasco, Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Colima, Chihuahua. Tiene al final esta lista los estados donde no se han reportado casos confirmados, que son Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Campeche, Morelos, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas. Bueno, eso repito, son los datos del día de ayer. Este momento no conseguimos los datos por estado para compartírselos, pero bueno, pues les decíamos, más o menos esto se va a mantener. No ha habido pues cambios significativos. Aquí, para ir cerrando con este primer acercamiento, sentimos necesario compartir las cifras. No siempre a través del radio es fácil entenderlas, pero pensamos que es importante tener un panorama también en numeritos que nos ayuden a pensar si el problema es grave o no lo es, o es un poquito grave o casi no es grave. Pensamos que es importante tener en mente las cifras. Lo que yo quisiera pues dejar ahí para ustedes es pensar qué tan rápido está creciendo esto. Fíjense ustedes, el día de ayer había 118 casos y el día de hoy hay 164. Eso nos da, si hacemos una sustracción muy sencillita, nos da un aumento de 53 casos, y eso ya representa pues justamente la aceleración del contagio. De ahí que se haya recomendado pues que se procure evitar el contacto, tener muchas medidas de precaución para, si es que es necesario salir, pues no dar pie a un contagio, y sobre todo si tenemos síntomas, pues quedarnos en la casa. Ya si estamos muy mal, pues tenemos que ir al médico para que nos trate. Les recordamos nuestro teléfono para que se puedan enlazar con nosotros y nosotras. Es el 5513-163216. Está aquí ya muy listo para recibir sus llamadas, sus peticiones, sus opiniones. En este momento en que empezamos, pues eso, a reducir la velocidad de la vida frenética de esta ciudad monstruo y empezar a pensar en el famoso confinamiento, en la necesidad de permanecer más tiempo en casa. Si ello es posible, de eso también vamos a hablar, porque pues para el gobierno a lo mejor y para algunos es muy fácil decir quédense en casa, pero hay que pensar que no todo mundo puede hacerlo, no todo mundo puede quedarse en casa tranquilamente diciendo bueno, pues hoy no voy a salir, hoy me voy a recluir. Eso es algo que se dice fácil, pero no todo mundo lo puede hacer. Esto lo vamos a tratar más adelante. Ahora queremos compartirles algunos materiales muy interesantes que han salido en la prensa internacional. El primero de ellos es de la ola alemana, la Deutsche Welle, una agencia nacional de noticias allá en Alemania, que como decíamos está bastante afectada por este tema del coronavirus. Y entre otros materiales sacaron un texto que se pone a pensar desde la matemática, este tema del coronavirus. El pasado 16 de marzo se publicó la nota Modelo computarizado del coronavirus. Y la frase que nos llamó la atención es la siguiente, el subtítulo: los asintomáticos son el gran riesgo. Un científico alemán estudia la propagación y la gravedad del virus. Stefan Flasche explica cómo las matemáticas y la computación ayudan a calcular la evolución de la enfermedad. Bueno, le hacen diferentes preguntas a este científico Stefan Flasche, que ha estado trabajando con diferentes modelos para entender la propagación del COVID-19. Dice Flashe, estamos observando la propagación y las características del virus, incluyendo su gravedad. El brote en el crucero frente a las costas de Japón nos ayudó a entender la enfermedad en un ambiente de confinamiento, donde hubo oportunidad de examinar a todos los pasajeros y tripulantes. Así, la proporción entre infección y mortalidad en todas las edades está en 1%, dependiendo de la edad. El riesgo es mucho menor en los más jóvenes y aumenta drásticamente en los mayores. De acuerdo a esto, el riesgo aumenta gradualmente a partir de los 50 años de edad. Y a partir de los 60, el riesgo es realmente alto en caso de contagio. Aquí, lo primero que quisiera yo que nos quedara más o menos claro es la importancia del ejercicio, porque a diferencia de lo que pasa en cualquiera de estos países que están afectados por el contagio del COVID-19, este señor Flash se puso a estudiar el caso de los pasajeros contagiados por COVID-19 en un crucero, lo cual le permitió tenerlos pues en un ambiente controlado, como si estuvieran en un laboratorio. Y por eso sus conclusiones, aunque son solo indicativas, pues tienen la fuerza de quien ha llevado a cabo dichos experimentos. Primera idea que nos comparte este matemático alemán es que mientras más edad tienes, mayor es el riesgo de tener complicaciones serias si te contagias de COVID-19. Y la segunda está en que la mortalidad pues es relativamente baja, en un promedio de 1%. Bueno, en un segundo acercamiento, lo que Flashe comenta es qué tanta propagación tiene este virus de acuerdo con lo estudiado en ese crucero, y nos dice que aunque las diversas estimaciones que él hizo y que han realizado otros científicos, otras personas que han estudiado el virus, son diferentes, pero en sus datos una persona infectada tiene capacidad o infectará a 2 a 2.5 personas. Es decir, si yo me infecto, por un cálculo estadístico, es muy probable que acabe infectando a 2 o 2 y media personas. O sea que si somos 2 los infectados, pues ya es muy probable que sean 5 personas alrededor nuestro quienes se infectan. Y después el tema de por qué es tan difícil controlar esta propagación. Dice Flashe, las personas que no presentan ningún síntoma clínico de la enfermedad representan una gran dificultad. Es difícil detectarlos. Pues sí, si no tienes síntomas, yo puedo tener el virus, pero no tengo síntomas, entonces me la paso cachetona repartiendo el virus a la derecha, a la izquierda, para todos lados. Y pues nunca me van a detectar porque yo nunca tuve fiebre, nunca tuve tos seca, nunca estuve en cama, etc. Pues, ¿no? Nuestra investigación sugiere que entre 10 y 30% de todas las transmisiones pueden provenir de personas que no han desarrollado síntomas. Las estrategias de contención se centran en aquellos que muestran síntomas, por lo que los asintomáticos transmisores del virus están fuera del radar. Esa puede ser una de las razones por las que la contención ha fallado en casi todos los países. Le preguntan al científico, ¿es por eso que la situación es tan grave en Italia? En Italia se dejaron colar un par de casos a través de la red de detección y muy pronto transmitieron la enfermedad sin que nadie se diera cuenta. Si una persona muere por coronavirus, lo más probable es que durante 2 semanas ya haya contagiado a otras 100 personas. Esos 100 ciudadanos contagian cada uno a 100 más, que también pueden demorarse en desarrollar síntomas, si es que sucede, al menos durante 2 semanas. Mientras tanto, las infecciones se habrán propagado con una tasa de reproducción de alrededor de 2. Por lo tanto, tenemos ya un crecimiento exponencial. Por cada persona muerta por el COVID-19, se calculan alrededor de 1,000 casos de contagio. O sea que échenle, si nosotros tenemos 2 muertos por coronavirus en México, ya por estadística prácticamente vamos a tener al menos 2,000 casos de contagio. Las estadísticas están llegando a pues cifras todavía mucho más bajas, pero como decíamos, esto va a escalar. Bueno, pues eso es parte de lo que este científico nos comparte entre las cosas que se recomiendan, hablan de las dificultades que implica cerrar las fronteras. Siempre, como está este problema de los asintomáticos, puede ser que se te cuele alguno, aun cuando los controles a la hora de entrar, y pues si cierras, digamos que la única medida realmente eficiente en ese sentido sería cerrar por completo, es decir, no entra nadie, y los nacionales pues tendrían que pasar la cuarentena. Parte de lo que dice Stefan Flache, que está trabajando modelos matemáticos de enfermedades infecciosas. Y un segundo material que tenemos acá esta noche en las crónicas de la catástrofe, también le mete a los numeritos. Sabemos que la sociedad, la llamada naturaleza, no se puede reducir a los números, pero los números, sobre todo para comunicar de manera rápida, de pronto nos ayudan. Esto viene del Washington Post, en su versión en español, algunos artículos en español ya están siendo publicados por The Washington Post. Y este es un artículo del señor Harry Stevens, publicado el pasado 14 de marzo, que se titula ¿Por qué brotes como el del coronavirus crecen exponencialmente y cómo aplanar la curva? Este es un ejercicio de entender lo que ya explicábamos con el texto anterior, el artículo anterior, que el COVID-19 llega a un punto donde ha contagiado a tanta gente que los casos crecen de manera cada vez más rápida hasta alcanzar su cúspide y después empezar a descender. Aquí una primera cosa que Stevens nos ofrece es una gráfica hablando del caso de Estados Unidos entre el 22 de enero y el 13 de marzo. Él marca el 22 de enero porque es el día en que se reportó el primer caso de coronavirus. La siguiente fecha que marca en su gráfica es el 2 de febrero con 8 casos. Una semana después, el 15 de febrero, había ya 15 casos. El 1 de marzo, donde la curva ya empieza a tener un poco más de altura, ya empieza a ser un poquito más gordita, el 1 de marzo, es que se mueve, fíjense que podemos consultar cualquier día, ya eran 76 casos. Pero fíjense, entre el 1 y el 13 de marzo, es decir, en apenas 12 días, Estados Unidos pasó de 76 a 2,179 casos. Esto es lo que llaman la curva exponencial. Los contagios ya no crecen de uno a uno, es decir, si hay un enfermo va a contagiar a otro, sino que empiezan a hacer pues un crecimiento mucho más acelerado. Algunos estiman que va entre 2 y 3 personas, otros le atribuyen pues otro tipo de factores, dependiendo qué tan cercanas son las relaciones. Digamos que en lugares donde la población está muy juntita o donde hay hacinamiento, por ejemplo las cárceles, o lugares donde las habitaciones son muy pequeñas y la gente vive toda junta, pues son ahí lugares donde es mucho más fácil que el virus se propague. Ojalá se propagara así, sin pagarle, nos pasara de largo, no nos hiciera caso, no, se propague. Y El resto del artículo de Stevens está dedicado a tres situaciones que ilustra con unas gráficas muy curiosas. También les vamos a poner esto en Twitter, realmente vale la pena verlo, porque ahora sí que con bolitas nos explica cómo se da la propagación del virus. Hay una serie de consideraciones previas a estos tres modelos, pero en nuestro recorrido nos interesa hablar de cómo, dependiendo de qué tan fuerte es el aislamiento, de qué tanto se practica el aislamiento, es que el virus se puede detener. Entonces, un primer modelo, nos dice Stevens, es el de la cuarentena forzosa. Dice lo siguiente: en el caso del COVID-19 es preferible ralentizar la expansión del virus antes de que infecte a una gran parte de la población estadounidense. Para frenar la enfermedad, vamos a crear una cuarentena forzosa como la que el gobierno chino impuso en la provincia de Hubei, la zona cero del COVID-19. Y abajo nos presenta una gráfica donde se representan los con circulitos de dos colores. Los circulitos azules son las personas sanas y los circulitos cafés o sepia son las personas enfermas, y cómo la circulación de los enfermos entre los sanos pues lleva al contagio. Muestra en esta curva que la cuarentena forzosa logró frenar hasta cierto punto el crecimiento de la enfermedad y de los contagios. Acá también dice, bueno, pues esto no es más que un modelo matemático, y trae a cuento un testimonio de una señora llamada Leana Wen, quien fuera comisaria de salud en la ciudad de Baltimore, también en Estados Unidos, explicando la dificultad de imponer cuarentenas forzosas. Muchas personas trabajan en la ciudad y viven en los alrededores y viceversa. ¿Se separaría a la gente de sus familias? ¿Cómo cerraríamos todas las carreteras? ¿Cómo mandaríamos entonces provisiones a esas zonas? Otro profesor de salud global, un señor de apellido Gostin, afirma: la realidad es que este tipo de cierres son muy poco habituales y nunca efectivos. Bueno, nos dice Stevens, podemos intentar otro tipo de soluciones, y aquí entra a explicar el distanciamiento social. Dice lo siguiente: afortunadamente hay otros modos de frenar un brote. Por encima de todo, los responsables de salud han pedido a la población que eviten reunirse en lugares públicos, que pasen más tiempo en casa y que guarden las distancias con otras personas. Si se reducen los desplazamientos y las interacciones con otras personas, el virus tiene menos oportunidades de extenderse. Algunas personas acabarán saliendo a la calle. Quizás no puedan quedarse en casa por motivos de trabajo u otras obligaciones, o quizás simplemente han decidido que no quieren seguir los consejos de las autoridades sanitarias. Esas personas no solamente tienen más posibilidades de enfermarse ellos, también tienen más posibilidades de expandir la enfermedad entre otros. Y llega a su tercera simulación, cuando dice que una cuarta parte de la población continúa moviéndose, mientras que otros tres cuartos adoptan la estrategia de los expertos denominada distanciamiento social. Pues de nueva cuenta están ahí los circulitos, solo que en esta ocasión el movimiento de los círculos azules, es decir, de las personas sanas, es mucho menor que en el caso del cierre total de la ciudad, lo que podríamos decir una especie de estado de sitio, una especie de sitios sobre las ciudades donde ya nadie sale, nadie entra. Y en este caso los resultados de la simulación matemática dan un mejor resultado. Hay un número menor de personas infectadas y un número mayor, por consiguiente, de personas que se mantienen sanas. La idea en general, que es un poco lo que nos quiere decir ahora el gobierno, es que el distanciamiento social va a permitir que la enfermedad se propague menos, y también que no es necesario llegar a medidas tan drásticas como las que se vivieron en China en algunas provincias. Un artículo muy, muy bien explicado. Ahora sí, repito, con bolitas y palitos nos explica estos cuatro escenarios. El primero, ningún control, que tiene esta curva enorme, que es la que hablábamos del crecimiento exponencial. No hay control de ningún tipo. Entonces, después de un cierto tiempo que el contagio se está produciendo, la cifra de personas se eleva hasta un pico máximo y después comienza a descender. En el caso de la cuarentena, pues tiene una forma un poco más alargada, pero el pico pues sigue siendo alto y finalmente, con lo que llama el distanciamiento moderado y el distanciamiento exhaustivo, se puede manejar mucho mejor este tipo de crisis. Eso es lo que escribe el señor Harry Stevens en su artículo ¿Por qué brotes como el del coronavirus crecen exponencialmente y cómo aplanar la curva? Hasta aquí, pues, es un poco la idea que se está aplicando en varios países: no entrar en una especie de cierre total, sino esperar el momento en el que los contagios se van a producir para practicar este distanciamiento social, esperando que la gente lo acate y que, pues, la enfermedad tenga una incidencia, digamos, baja, que no se saturen los servicios médicos y que se pueda salir más o menos bien librado de esta crisis sanitaria.
Vamos a echarnos un palomazo con los ampersand porque nos quedamos picados hace rato y como que cuando ahí los invité así de que vamos a hacer una fecha en el van, no sé qué, como yo la verdad es que lo que quería en realidad era tocar con ellos. Entonces ya se hizo la machaca. Entonces ya pues había que aprovechar, o sea, una rola, pero después dijimos hagamos otra rola.
Que sean dos, que sean tres.
Que sean tres y así. Entonces nos vimos, hicimos ahí como un ensayito así muy, muy breve, informal así. Y pues dijimos, vamos a armar algo así como esto que van a escuchar. Y pues eso, agradecerle la presencia a todos y cada uno, y a todas y cada uno por estar aquí con nosotros celebrando esta noche. Para nosotros está bien bonito poder cerrar el año de esta forma con esta energía de todos y todos. Nos llevamos así el corazón bien lleno, esperando que ustedes también se lo lleven así. Y pues nada, mira, la gente que quiera llevarse un disco de Ampersand o de Lengua Alerta, allá en la entrada hay discos. También yo por ahí voy a traer unos. Y pues eso, creo que también traen camisetas, pues Ampersand.
Sí.
Pues ahí para el bonito detalle, ¿va? Para estas fechas, ¿va? Más que nada. Jorge
Medina.
Midi Pipe, Midi Pipe. Ya estamos acá sonando. Ahí está.
Sí. Bueno, vamos a hacer este palomazo aquí, híbrido, ecléctico, rupestroico.
Se vale zapatear, ¿eh?
Díaz.
cabeza ni lengua alerta, combinándole otra vez con un espíritu antibala, con espíritu antibala. Y con su trampa macabra no lo paran, con espíritu antibala, tengo espíritu antibala. A son jarocho nadie lo para, con espíritu antibala, con espíritu antibala. Y con su trampa macabra no lo paran, con espíritu antibala, tengo espíritu antibala. A empezarle acá, lírica dispara, te dispara con jarana, pa' que te lleves una flor para tu casa. Un saludo para todas las pandangueras y pandangueros. Oye, levanta la cara, la mirada pa' adelante. Si escuchas el llamado, ten valor y ten coraje. El más alto está contigo siempre para apoyarte. No existirá fuerza capaz de derribarte, así que avante y cambia tu semblante. El puño en alto y la esperanza bien brillante. Caminante, que tu paso sea constante. No te distraigas del sendero ni por un instante. Ellos te engañan, pero no pierdas la fe. Ellos te engañan, pero tú mantente en pie. Si ellos disparan, no podrán tocarte, pues el más alto está contigo siempre para apoyarte. Ellos te engañan, pero no pierdas la fe. Ellos no callan, pero tú mantente en pie. Si ellos disparan, no podrán tocarte, pues el alma de ti siempre está contigo y te va a proteger. Y mira, mira que eso es lo que viene. Sound System, todo lo que da para que resuene. Mira, mira que eso es lo que viene. Ampersand y lengua alerta en la casa presente. Mira, mira que eso es lo que viene. Sound System, todo lo que da para que resuene. Mira, mira que eso es lo que viene. Echa siempre quinto, compadre, no más. Antibala, con espíritu antibala. Y con su trampa macabra no lo paran, con espíritu antibala, con espíritu antibala. Este son jarocho, nadie lo calla, con espíritu antibala, con espíritu antibala. Y con su trampa macabra no lo paran, con espíritu antibala, tengo espíritu antibala. Escúchalo otra vez. La mujer de Nicolás, qué bonito baila con Ampersand. La mujer de Nicolás, qué bonito baila, ya se va, se va. La mujer de Nicolás, ay, qué bonito baila esta noche con Ampersand.
Muchísimas gracias.
Ahí estuvieron estos queridísimos carnales. Ahí estuvieron estos queridísimos carnales, Lengua Alerta, Kevin García, Sinducano, los otros ampersanes, Vico Díaz. No recuerdo quién más está en esa grabación, pero bueno, un saludo a toda esa pandilla de músicos chingones, chingonas, que pues también hacen la que huelga. Lo quieran o no, hacen la que huelga. Bien, y vamos a cerrar la emisión pensando en que estamos a la puerta de que toque México, toque a México esta catástrofe del COVID-19, como hemos intentado explicar a partir de estos materiales, a partir de los estudios de gente que está trabajando sobre estos temas, pues el virus se incuba de una manera silenciosa y es hasta un segundo momento, el momento de crecimiento, lo que llaman la fase 2, que los contagios se disparan. En esa perspectiva quisiéramos hablar de los dos escenarios que se dibujan. Uno, podríamos decir, el escenario AMLO, el escenario del PG, que en parte, gracias a sus poderosísimos detente que mostró hace dos días, pues nos dice, estamos protegidos porque somos un país bien chido, de gente bien, bien fuerte, que va a poder salir adelante. Y más allá de las bromas, pues la hipótesis de este gobierno federal es la que ha manejado el encargado de este asunto, un señor de apellido López-Gatell, que ha estado pues ahí navegando la tormenta, creo yo, con bastante presencia. Vamos a ver si tiene razón. Él nos dice que el momento de cerrar todo, procurar que nadie salga, que estemos, como dicen en Europa, confinados, pues inicia la próxima semana y que habrá capacidad para atender a los enfermos. Sin duda, dice, vamos a pasar a la fase de contagio local. Ya no van a ser contagios venidos desde otros países, sino va a ser este contagio de pues compa a compa, ahora sí que en proximidad. Pero gracias al distanciamiento social vamos a poder controlar hasta cierto punto este contagio, esta pandemia. Va a haber enfermos, muy probablemente también haya muertos, pero no vamos a vivir una saturación ni una crisis sanitaria. No vamos a vivir una saturación de los servicios médicos y tampoco una crisis sanitaria. Ese es el escenario que podríamos decir AMLO, López-Gatell y los detente. Por otro lado está en el otro extremo la catástrofe llamada Italia, llamada España, donde no se ha podido detener el contagio y donde se han producido cientos y cientos de muertes y se ha tenido que parar la economía, se ha tenido que parar la actividad, pero ya se hizo muy tarde y aún así, pues las cifras, como les leíamos al inicio, las cifras de los contagios siguen siendo muy altas, muy importantes. Entonces ese es el otro escenario. Vamos a ver a México cómo le va desde estos micrófonos. Pues nos atrevemos con lo poquito que sabemos a recomendar y a practicar, sí, justamente el aislamiento. Si no tienes por qué salir, pues no salgas, mantente en tu casa, sobre todo los días siguientes, que van a ser pues cada vez más duros cuando veamos las cifras que pasan ya de los cientos a los miles, probablemente a las decenas de miles de personas contaminadas. Vamos a ver cómo nos va. Recordar también que México tiene mucha más población que Italia o España, de modo que seguramente aquí los contagios van a ser mucho más numerosos. Dicho esto, quisiéramos cerrar la emisión con tres materiales que están hablando de lo que pasa entre la población allá en España y en Italia, porque la cosa está que arde. El primero corresponde al periódico militante Izquierda Diario, en su versión de España, izquierdadiario.es. Sacaron un artículo el pasado lunes 16 de marzo, hashtag yo no puedo quedarme en casa. Ya ven que salió un hashtag yo me quedo en casa. Bueno, pues este es el hashtag contestatario, hashtag yo no puedo quedarme en casa, la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras frente al coronavirus. Resumen del artículo dice lo siguiente: primer día laboral bajo el estado de alarma y la hipócrita medida de confinamiento anunciada por el ejecutivo de Sánchez, quien es el primer ministro allá en España, salta por los aires cuando toca proteger las ganancias capitalistas. Usuarios de transportes, trabajadores y trabajadoras y fábricas enteras reaccionan con denuncias y paros. Ilustran el artículo con una foto del metro y, pues ya saben, hasta el gorro, ahí no hay distancia de un metro. Poca gente con tapabocas, se ve también que hace bastante calor dentro del metro, un hacinamiento bastante pesado en el metro, me imagino que es de Madrid, pero no lo dice la foto. Este lunes, la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras no ha variado a la de otro lunes normal: salir a la calle, coger un transporte público abarrotado e ir a trabajar. Eso sí, esta vez en medio de una pandemia que dobla día tras día los contagiados y los muertos. Las protestas frente a esta contradicción no han tardado en llegar. Nadie entiende cómo se puede estar ante una situación de alarma con el contagio y los focos del coronavirus lejos de estar controlados, y que se siga permitiendo que millones tengan que ir a trabajar a empresas que no son de primera necesidad. La verdadera razón que se esconde tras esta incongruencia es el objetivo de preservar a toda costa las ganancias de los capitalistas. Todo el mundo en sus casas, menos para trabajar. O, dicho quizá de un modo más sencillo, todo el mundo a sus casas, excepto los que están obligados a ir a trabajar. El contraste de calles militarizadas donde se multa a gente por estar de paseo, con millones de personas desplazándose al trabajo, demuestra que estamos ante un estado de alarma ideado desde el respeto y preservación de los beneficios capitalistas y el refuerzo de los mecanismos represivos. Y acá pues nos comparten un montón de imágenes donde la gente pues va bastante pegada ahí en el metro, denuncian al gobierno de Sánchez y su hipocresía, y también nos cuentan de algunas acciones contestatarias. No todo ha quedado en la denuncia. Los trabajadores de la fábrica de Mercedes en Vitoria han bloqueado la línea de producción, una fábrica en la que se encuentran 5.000 trabajadores, y han decidido paralizarla para exigir a la empresa que les permita quedarse en casa, algo que por el momento la patronal, movida por la codicia, no está permitiendo. Habrá que ver cómo avanza y qué repercusiones tiene el paro de los trabajadores y trabajadoras de Mercedes en Vitoria, pues la afectación a otras plantas puede ser inmediata. Ese es el primer material del diario Izquierda, de Izquierda Diario, hablando de el hashtag yo no puedo quedarme en casa, y cómo se habla mucho de que practiquemos el distanciamiento social, pero hay un montón, me atrevería yo a decir millones y millones de trabajadores y trabajadoras que no pueden parar, sea porque los patrones no se lo permiten, sea porque si paran pues no comen, hay que ir a la calle a ganarse el pan. En la misma dirección, el diario El Salto publicó el día 17 de marzo un texto titulado Coronavirus, una pandemia con sesgo de clase. Se dice que el COVID puede afectar a todos, aunque las consecuencias son graves en personas mayores y con algún tipo de enfermedad o deficiencia respiratoria. Sin embargo, en realidad no es tan universal. Más bien, estamos ante una pandemia con un claro sesgo de clase. Y este artículo está ilustrado por un trabajador que está limpiando las vidrieras de un restaurante, por lo que podemos ver, mientras la calle está desierta. En estos primeros días de incidencia en España, se percibe ya con claridad que las clases trabajadoras están mucho más expuestas al modo en el que socialmente se está gestionando esta crisis sociosanitaria. Lo que se avecina a medio plazo estará también marcado por la desigualdad de clase. Difícilmente podría ser de otra manera, pero identificar esta diferencia en términos de clase señala los términos de la disputa social que condicionará probablemente los próximos años de nuestras vidas. ¿Por qué decimos que las consecuencias de la pandemia tienen una dimensión de clase? Los términos en que esto se expresa son múltiples. En primer lugar, por sus efectos en el empleo. Cada día vemos más despidos, en especial de quienes tienen contratos menos seguros, suspensiones de contratos temporales, la desinformación e irregularidades varias. Bueno, eso es parte de lo que hablan del sexo de clase, el sesgo de clase que están llevando allá en España. En segundo lugar, destaca de esta pandemia la mayor exposición a situaciones de riesgo de determinados colectivos, en especial de trabajadoras precarias y sus allegados. Es evidente que todo el sector sanitario que se encuentra en primera línea de atención pública está sometido a un riesgo para su salud, aunque en la mayoría de los casos, y agrego yo por fortuna, no implique riesgo de muerte. Los casos de personal sanitario afectados por el COVID-19 así lo atestiguan, como el reconocimiento de muchas personas con aplausos y vítores desde sus casas a horas concertadas a través de las redes sociales. Bueno, pues ahí se habla también de cómo la privatización del sistema de salud en España ha debilitado los hospitales, las clínicas, los medios con los que cuentan para atender este tipo de casos. Y pasan a otro elemento que queríamos destacar, otro tipo de trabajadores. Dicen lo siguiente: cajeras y reponedores de supermercados, trabajadoras de cuidados del hogar, del servicio de atención domiciliaria o de residencias, trabajadores y trabajadoras de empresas logísticas, de transporte, incluso de centros de llamadas. Lo fundamental es que estas personas pueden convivir con personas mayores o con algún tipo de inmunodeficiencia y no pueden decidir si trabajar o no, por lo que pueden poner en riesgo a sus allegados. Son trabajadores y trabajadoras que además se ven expuestos a usar el transporte público con el mayor riesgo que esto entraña. Finalmente, de lo que queremos destacar de este artículo, que es bastante más largo, nos habla de que las cuarentenas y el confinamiento no se viven igual. Esto también tiene que ver con tus ingresos y las condiciones en las que vives. Tener que pasar semanas de confinamiento encerrados en viviendas pequeñas, hacinadas, oscuras, con pocas condiciones de salubridad, con ruidos de vecinos, no es lo mismo que hacerlo en otro tipo de viviendas mejor acondicionadas. El riesgo de incremento de situaciones de tensión y agresiones que se puede producir se agrava, algo que puede ser especialmente peligroso en casos de violencia machista. Cuando además se le suma la incertidumbre del futuro inmediato, la exposición a un ambiente hostil aumenta. Bueno, pues ahí están algunos elementos que en este diario El Salto están destacando para que pensemos esta crisis sociosanitaria, como la llaman allá en España, de otro modo. Esto lo escribió Nuria Alabao con participación de Ernest Cañada y de Iván Murray. Y nos vamos al tercer material con el que vamos a cerrar esta emisión, para cerrar pues con una nota de optimismo y de ver qué se está haciendo para enfrentar las medidas de los estados, que no parecen estar muy, muy bien orientadas, o por lo menos están beneficiando más a los patrones, a los capitalistas, que a las y los trabajadores de todo tipo. Esto lo encontramos en un sitio que se llama World Socialist Website, el sitio en internet de los socialistas del mundo, algo así, y se titula: huelgas salvajes estallan en Italia para exigir cierre de plantas durante la pandemia de coronavirus. Lo escriben Will Morrow y Alex Lantier. 16 de marzo, la fecha de publicación. A medida que el número de muertos en Italia por la pandemia mundial de coronavirus aumentó el jueves y el viernes, esto es el jueves y el viernes pasados, estallaron huelgas salvajes en toda la península, luchando para detener la propagación de la enfermedad mortal. Como el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte hace un llamado a los trabajadores de cuello blanco para evitar salir y trabajar desde su casa, los trabajadores de las fábricas exigen limitar el contagio, cerrando las plantas industriales cuyas operaciones no son esenciales para combatir el virus. Los trabajadores en huelga están desafiando a la burocracia sindical corrupta de Italia, que ha estado trabajando mano con mano con los bancos y el gobierno Conte para exigir que los trabajadores de producción permanezcan en sus puestos, a pesar de la amenaza de que la enfermedad pueda cobrar millones de vidas. Esto es parte de una creciente ola internacional de huelga de los trabajadores contra la indiferencia criminal de la aristocracia financiera frente a la pandemia de coronavirus. Se han visto huelgas de trabajadores postales en Londres, conductores de autobuses privados en París y trabajadores de Fiat Chrysler en Canadá. Parece que la ola de huelga en Italia comenzó en la planta Pomigliano de Fiat Chrysler en Nápoles, que emplea 6.000 trabajadores. Los trabajadores automotrices en la línea para producir automóviles Alfa Romeo de lujo para los super ricos salieron espontáneamente al comienzo del turno de la tarde, a las 2 p.m. el martes, protestando por condiciones inseguras. El miércoles, Fiat Chrysler anunció el cierre de la planta de Pomigliano, junto con las instalaciones en Melfi, Atesa y Casino, hasta el sábado, es decir, pasado mañana. Sin embargo, la gerencia de la fábrica afirmó que las plantas serían desinfectadas, por lo que se podría tratar de obligar a los trabajadores a volver a sus puestos, demostrando un desprecio criminal por el peligro de contagio entre los trabajadores y otro personal de las plantas. Bueno, pues, entre otras cosas, también nos cuenta que el gobierno, ante esta oleada de protestas, ha llamado al cierre de todos los restaurantes, museos, tiendas no esenciales, que se prohíban las reuniones públicas, mayores restricciones de viaje y solicitudes de todos los ciudadanos para permanecer en el interior de sus casas siempre que sea posible. Sin embargo, estas medidas no conciernen a las grandes corporaciones, que continúan ordenando a los trabajadores que entren en estrechas líneas de ensamblaje para seguir obteniendo ganancia de la fuerza laboral, mientras ellos se infectan. También sus familias corren peligro de estar infectados y tener pues graves consecuencias. El artículo te nos habla de que un movimiento de huelga se ha producido por toda Italia, afectando a las grandes industrias. Entre otras cosas, el Corriere della Sera hizo la siguiente afirmación: los trabajadores están en huelga contra el coronavirus, o más bien contra el gobierno que mantiene las fábricas abiertas a pesar del coronavirus. Hay una fábrica de hielo, Scotsman Ice, también en Pogliano, milanese, y también la empresa de autopartes Vitron en Cormano, hicieron un paro el jueves pasado. Electrolux, en su mayoría mujeres, más de 700 trabajadoras, se negaron a ir a trabajar el viernes pasado, así como trabajadores de Lobo di Cornaredo, que producen pernos, y también Tecnomagnete de Lainate, salieron a la huelga. La empresa textil de Corneliani en Mantua salieron para protestar. En fin, va dando aquí una serie de datos. La mayoría fábricas pues de firmas no tan conocidas, como si son la Fiat o alguna otra que ya se señaló. Y se va pues hablando de esta acción que está siendo importante en Europa. Porque en efecto, si ustedes le preguntan a los patrones, pues que vayan a trabajar. Por ahí había otro artículo que ya no les compartimos esta tarde, ya hay que irse esta tarde noche, ya es hora de ponerse a hacer otra cosa, pero que hablaba justamente de algo que el artículo que les leímos solamente apuntó: la diferencia entre los trabajadores que llamamos de cuello blanco, es decir, aquellos que trabajan más a partir del pensamiento con computadoras, y los trabajadores de overol o de cuello azul, que trabajan más con sus manos. Pues a los primeros se les manda a trabajar en su casa, siéntese con su computadora y su internet, y desde ahí siga trabajando, mientras que a los otros se les asigna en las fábricas para ponerlos en riesgo. Y pues seguramente, si en algún momento se hace un estudio sobre las personas fallecidas en Italia, sería interesante ver cuántas de ellas adquirieron el contagio, sea en el transporte público, sea en su lugar de trabajo, como una manera justamente de poner el dedo sobre el monstruo capital y sus sirvientes que nos tienen hacinados. Y así como les convidamos a que practiquen el distanciamiento social en estos días difíciles que se nos vienen encima, los invitamos a practicar la solidaridad y también la desobediencia. Compas, hombres y mujeres, no permitan que sus patrones los pongan en riesgo, pónganle alto, y si lo pueden hacer de manera colectiva, mucho mejor, los van a escuchar mucho más si van juntos y juntas a reclamar lo que es su derecho, es decir, no morir de manera innecesaria por una irresponsabilidad de la patronal. Hay que parar el trabajo, hay que tomar distancia y hay que procurar mantener la salud. Si los patrones quieren trabajar, que trabajen ellos, que vayan ellos a las fábricas, a las oficinas. Nosotros tratemos de preservar nuestra existencia. Ya con eso nos vamos a ir. Ya el solo blues está más que caliente ahí dándole vueltas a esta querida Que Huelga Radio. Vamos a escuchar para despedirnos otra cancioncita de Lengua Alerta. Hace rato lo escuchamos cantando su antibal acompañado de los magníficos y magníficas Ampersand. Ahora otra vez ese mismo combo. No es cierto, ahora ya cambiamos la canción. Esta es una canción que hace Lengua Alerta con Balajú, el Buscapiés, y que justamente habla de estas lluvias riquísimas que vienen a ayudarnos a llevar adelante nuestra vida. Esto es el Buscapiés, Lengua Alerta y Balajú. Nos despedimos, buenas noches. Esto fue la Que Huelga Radio con sus crónicas de la catástrofe. Sálvese quien pueda. Nos escuchamos en algún otro momento, esperamos ya de manera más regular. Hasta la próxima y buenas noches.
semilla y lengua alerta combinándole. Aquí ves que busca pies, que más que pies busca conciencia. Zumbando va por los suelos, te encontrará donde estés. Busca colmar de paciencia, de esperanza, fuerza y fe. Esperanza, fuerza y fe que broten de cada grieta. Va a devolverle el color a esta ciudad tan moribunda. Llegó la herencia del son, que es una semilla fecunda. Que profunda fue sembrada y de alegría se nutrió. Floreció con la ilusión, poeta que con verso alumbra. La ciudad hoy ya no es gris, un mal recuerdo es el asfalto. Hoy un inmenso jardín reverdeciendo en verano. Se cae el cielo a pedazos, llevando vida a los campos. Su tierra fértil mojada a nuevos cantos da paso.